Esta es la segunda parte del sermón titulado Responsabilidad Financiera del Cristiano, parte 2. Bueno, volvamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 8. Sigamos donde dejamos en el verso 10, porque especialmente en estos tiempos es válido. Leámoslo. Deuteronomio capítulo 8. En el verso 10 dice así: cuando hayan comido y estén llenos, entonces bendecirán al Señor su Dios por la buena tierra la cual Él les ha dado. Tengan cuidado que no olviden al Señor su Dios por no guardar sus mandamientos. Y es lo primero que hace la gente cuando están llenos y cómodos y complacidos y se sienten muy satisfechos. No tienen necesidad de hacer nada. Sigamos. No guardar sus mandamientos y sus juicios y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy. No sea que cuando hayan comido y estén llenos y hayan construido casas hermosas y vivido en ellas. Eso es lo que tenemos hoy, ¿cierto? Sí, en verdad. Sigamos. Y cuando sus manadas y sus rebaños se multipliquen, y su plata y su oro sea multiplicado, y todo lo que tienen es multiplicado. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice: miren lo que mi mano ha hecho. Mío, mío, mío. ¿Por qué no hace esto? Un domingo en la mañana, cuando pasen todos esos comerciales, pónganlos y véalos. Mídelos. Escuche lo que dicen. Escuche su filosofía. Funcionará por un rato, porque están usando ciertos principios, los cuales son correctos, pero Dios ha sido olvidado. Entonces, cuando todo es multiplicado y usted olvida a Dios, algo pasa. Leámoslo en el verso 14. Entonces llegan a ser arrogantes de corazón y olvidan al Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. ¿No es eso lo que hace la gente? Sí, y esta ha sido nuestra experiencia, ¿cierto? Cuando vimos que la iglesia era rica e incrementada con bienes y tenía todo y no necesitaba nada, ¿no olvidamos a Dios? Sí, lo hicimos. ¿Dónde están ahora? No lo sé. Dios lo sabe. Pueden pensar que pueden evitar a Dios, pero nadie puede evitar a Dios, porque como hemos visto, Él está en control continuamente de todo. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que ser confrontados con eso. Y cuando lo sean, espero que se arrepientan. Y tarde o temprano el mundo va a ser confrontado con Jesucristo en persona, directamente desde el cielo en su segunda venida. Y van a haber algunos cambios, ¿cierto? No hay duda al respecto. Entonces, no olviden. La historia es para que aprendamos. Los ejemplos que pasaron a Israel, Pablo escribió en 1 Corintios 10, son ejemplos para que no hagamos las mismas cosas que ellos hicieron. Y ellos olvidaron a Dios. Sigamos leyendo en el verso 15. ¿Quién los guió? Está hablando de quien llegó a ser Jesucristo. ¿Quién los guió a través del lugar desolado, grande y terrible, con serpientes feroces y escorpiones y tierra sedienta donde no había agua? ¿Quién sacó agua para ustedes de la roca de pedernal? ¿Quién los alimentó en el lugar desolado con maná, el cual sus padres no conocieron, para que él pudiera humillarlos y que él pudiera probarlos para hacerles bien en su postrimería? Entonces todo lo que hace, como escribió Pablo en Romanos 8:28, donde dice: Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Dios quiere, y leámoslo aquí en Deuteronomio 8 en el verso 16, hacerles bien en su postrimería. Cuídense, no sea que digan en su corazón: mi poder y el poder de mi mano me ha conseguido esta riqueza. ¿Riqueza de qué? Oro, plata, todo lo que tiene es multiplicado. Buenas casas, manadas, rebaños, lo que sea. Dios se lo ha dado. Pero la gente dice: wow, vean lo que yo he hecho. Conozco un hombre quien estuvo involucrado en establecer compañías y las listaba en el Nasdaq y las ponía en acciones y hacía millones de dólares y tenía acciones y cosas como esas y estaba por lo alto y poderosamente. Y wow, estuvo jactándose de lo que estaba haciendo. Y de pronto, ¡bam! Ahora tiene virtualmente nada. Quiero decir, puede ver en la televisión si ve alguno de esos reportes financieros, porque eso es lo que pasa. Sus corazones se elevan y dijeron: vean lo que he hecho. No soy astuto. Tomé una decisión correcta. Hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y cuando sea que eso baje, cuidado. Entre más, es lo más cerca que está un juicio. Es automático. Es por eso que cuando todas esas cosas se han incrementado y multiplicado y usted las tiene y las usa, recuerde. Leamos el verso 18. Pero recordarán al Señor su Dios, porque Él es quien les da poder para conseguir riqueza, para que Él pueda confirmar su pacto, el cual Él ha jurado a sus padres, como es este mismo día. Entonces lo tenemos allí. Por eso es que Dios requiere el 10%, un diezmo. Y Él lo hace por la misma razón. Primero, que usted lo va a honrar. Segundo, al dar diezmos y ofrendas, ya hace esto primero, honra a Dios primero, y Él bendecirá lo que usted ha dejado en muchas, muchas formas diferentes. Y ese es el compañerismo que establece con Dios. Sigamos leyendo en el verso 19. Y será, si ustedes olvidan del todo al Señor su Dios y caminan tras otros dioses sirviéndolos y adorándolos, testifico contra ustedes este día que ustedes seguramente morirán. Sí, morirán. Como las naciones a quienes el Señor destruye delante de su rostro, así morirán, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 7. Entendamos algo muy importante mientras vamos allí, que Dios es quien ha hecho que sean todas estas cosas. Entendamos lo que tenemos aquí. Bajo el antiguo pacto, Dios dio autoridad a los sacerdotes y levitas, quienes servían en el altar, a recoger los diezmos y ofrendas de los hijos de Israel. Bajo el nuevo pacto, no hay sacerdocio de hombres, sino solo un sumo sacerdote, Jesucristo, quien es un sumo sacerdote por siempre del orden de Melquisedec. El apóstol Pablo explica que Melquisedec fue sacerdote de Dios en Jerusalén en los días de Abraham, mucho antes que el antiguo pacto fuera establecido. Al describir cómo Abraham pagaba los diezmos a Melquisedec, Pablo revela que él fue quien luego llegó a la tierra como Jesucristo. Esto es lo que tenemos allí, en la primera parte de Hebreos capítulo 7, donde habla de Melquisedec. Leámoslo. Hebreos capítulo 7. Y vamos a comenzar en el verso 2. Dice así: y a quien Abraham dio una décima parte de todo. Esto es interesante, ¿cierto? Sigamos. De un lado, siendo interpretado rey de justicia, y de otro lado, rey de Salem, lo cual es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino habiendo sido hecho como el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, esto solo describe a Jesucristo. Muéstreme a un hombre en la tierra quien vino aquí sin padre ni madre y no tenga genealogía. No hay ninguno. ¿Sabe cómo lo puede decir? Tan solo haga que cada persona haga una inspección del ombligo, y si tiene uno, vino de una madre. Es así de simple. No hay duda en eso. Luego habla acerca de esto. Leámoslo, sigamos, verso 4. Pero consideren cuán grande fue este, a quien incluso el patriarca Abraham dio un décimo de los botines. Porque de un lado, aquellos de entre los hijos de Leví, que reciben el sacerdocio, son mandados por la ley a recoger diezmos de la gente, esto es, de sus hermanos, aunque ellos son todos descendientes de Abraham. Pero, de otro lado, él, quien, Jesucristo, quien es Melquisedec del Antiguo Testamento, sigamos leyendo, quien no era descendiente de ellos, recibió diezmos de Abraham y bendijo a quien tenía las promesas. Entonces está más allá de toda duda. No hay duda al respecto. Sigamos. Que el inferior es bendecido por el superior, quien llegó a ser Jesucristo. Sigamos. Y en el primer caso, los hombres que mueren reciben diezmos, pero en el otro caso, él recibió diezmos de quien es testigo que él vive por siempre. Y en un sentido, Leví, que recibe diezmos, también dio diezmos a través de Abraham, porque estaba todavía en los lomos de sus antepasados cuando Melquisedec lo conoció. Por tanto, si la perfección fuera ciertamente posible a través del sacerdocio levítico, y considere que la ley del diezmo les fue dada para recogerlo. Sigamos leyendo. Porque la ley que la gente había recibido estaba basada en esto. ¿Qué más necesidad había de levantar otro sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y no ser nombrado según el orden de Aarón? Porque ya que el sacerdocio ha cambiado, es obligatorio que un cambio de la ley, esto es, para el sacerdocio y el recibir los diezmos y ofrendas, porque de eso es lo que está hablando, que un cambio de la ley también tenga lugar, porque aquel de quien estas cosas son dichas pertenece a otra tribu. Esto es Cristo, quien era de la tribu de Judá. Sigamos. De la cual nadie fue señalado para servir en el altar. Mucha gente lee esto y dice: bien, la ley fue cambiada, y por tanto esto eliminó todas las leyes. Y eso es lo que creen los protestantes. Entonces, ¿qué tienen que hacer para volver y tener sus propias leyes en lugar de las leyes en las leyes de Dios? Tienen que tener toda clase de ellas, ¿cierto? Lo que pasa es esto. Pablo ha mostrado que todo el sacerdocio levítico ha sido sustituido por un sumo sacerdote inmortal, Jesucristo, quien es del orden de Melquisedec. Ya no hay más un sacerdocio en la tierra, ministrando en un altar en el templo de Dios en Jerusalén. Sin embargo, Aún hay necesidad de enseñar la verdadera adoración de Dios y la palabra de Dios debe ir como un testimonio al mundo. Aquellos que se arrepienten y creen el Evangelio deben ser enseñados el camino de vida eterna que Jesucristo enseñó. Es por esa razón que Él levantó su iglesia. Dentro de la iglesia, Él ha provisto un ministerio que es capaz de enseñar la palabra de Dios y predicar el Evangelio al mundo. Más aún, Él también ha provisto una forma de apoyar el trabajo de predicar el Evangelio y enseñar a los hermanos de Jesucristo. En vez de los sacerdotes y levitas en el templo recogiendo los diezmos y ofrendas, la autoridad de recibir diezmos y ofrendas ha sido transferida al ministerio de Jesucristo por el mandato del Señor. El apóstol Pablo deja claro esto. Vayamos y leamos en 1 Corintios capítulo 9. Mucha gente malinterpreta lo que dijo Pablo. Ellos dicen, bien, Pablo nunca recogió diezmos y ofrendas de aquellos en Corinto. Eso es cierto. ¿Por qué lo hizo? Porque si lee 1 y 2 de Corintios muy cuidadosamente, verá que hubo falsos apóstoles y otros que estaban usando esa autoridad. Así que lo que él quería hacer era mostrarles que él estaba predicando la palabra de Dios en hechos y en verdad, y para que no pudieran acusarlo de tomar diezmos y ofrendas de ellos. Él no lo tomó de la iglesia de Corinto, pero él lo tomó de otras iglesias, e incluso dijo que él robó a otras iglesias, porque ellos no hacían lo que debían hacer. Y todo el motivo de Pablo al hacerlo era esto, que si usted enseña la verdad, y si finalmente llega a ser convertido y golpeado en el corazón, usted responderá y hará lo que Dios manda. Eso es el todo de lo que Pablo hizo. Y muchos cometen el error de decir que Pablo no recogió diezmos y ofrendas de nadie. Y eso no es cierto. Leamos entonces en 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a leer en el verso 1, 1 Corintios capítulo 9, en el verso 1, dice así: ¿No soy un apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si no soy un apóstol para otros, sin duda lo soy para ustedes, porque ustedes son la certificación de mi apostolado en el Señor. Mi defensa para aquellos que están examinándome es esta. Vinieron y dijeron, bien, si Pablo es realmente un apóstol de Dios, ¿por qué no recoge diezmos y ofrendas? Eso es lo que estaban diciendo. Y entonces él responde, sigamos leyendo. ¿No tenemos derecho a comer y beber? Esto significa autoridad. Sigamos, ¿no tenemos derecho a tomar con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo Barnabás y yo no tenemos derecho a refrenarnos de trabajar? Entonces la gente viene y dice, bien, el apóstol Pablo hacía carpas para sostenerse. Eso es cierto, pero eso fue antes que hubiera suficientes hermanos que pudieran entonces soportarlo a él. Entonces tiene que conseguir todos los hechos derechos cuando comienza a argumentar. Consiga todos los hechos. Entonces él da algunos ejemplos. La razón de que él dé esos ejemplos es mostrar que aquellos en Corinto ni siquiera respondieron a su plan, el cual era este: no tomaré ningún diezmo ni ofrenda de ustedes, sino les enseñaré. Y por ejemplo, espero que respondan y hagan lo que necesitan hacer. Vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 12, porque veremos que Pablo se arrepintió de eso y se disculpó de eso, y en realidad está registrado que esto fue un error en el juicio de Pablo. Ahora, si no fuera un error en su juicio, él no tendría que disculparse, ¿cierto? Leamos Segunda de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer en el verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 12. En el verso 10 dice: Por esta razón tengo placer en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es, si él es débil en la carne, entonces es fuerte en el Señor. Sigamos. He llegado a ser un tonto en esta jactancia. Ustedes me han forzado a hacerlo así, cuando debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ninguna forma fui inferior a aquellos altamente exaltados, así llamados apóstoles, incluso si nada soy. Aquellos son los peces gordos de los falsos apóstoles de 2 Corintios capítulo 11. Esto no tiene nada que ver con Pedro, porque Pedro nunca fue apóstol jefe, a pesar del Papa. Sigamos. Ciertamente, las señales de un apóstol fueron demostradas por mí, en toda paciencia, en señales y maravillas y milagros entre ustedes. Porque ¿en qué forma fue que ustedes eran inferiores a las otras iglesias, excepto que yo mismo no los cargaba? Carga aquí significa que él no tomó de ellos diezmos y ofrendas. Sigamos leyendo. Perdónenme este error. Entonces, si algún hombre viene y dice: Bien, Pablo no recogía diezmos y ofrendas, por tanto, usted no debería. Entonces necesita ir a 2 Corintios, capítulo 12, verso 13, donde él se arrepintió de hacer ese error. Sigamos leyendo. He aquí, una tercera vez estoy listo para ir a ustedes y no los cargaré. Él dice: No lo voy a hacer, esperando que sean convertidos. Sigamos, porque no busco lo que es suyo, porque eso es lo que ellos dirían, ¿correcto? Oh, usted quiere mis cosas. Sigamos, sino a ustedes, porque los hijos no están obligados a acumular para los padres, sino los padres para los hijos. Y gastaré más felizmente y estoy deseoso de estar completamente gastado por sus almas, aunque entre más abundantemente los amo, menos amado soy. Y aun así, todos los padres esperan eso, ¿correcto? Sí. Sigamos. Y aun así no los cargué, sino siendo astuto los atrapé con engaño. ¿Hice ganancia de ustedes por cualquiera de aquellos a quienes les envié? No, ellos caminaban el mismo camino. Entonces, cuando volvemos aquí a 1 Corintios capítulo 9, entenderemos el resto de lo que él está diciendo concerniente a la autoridad para tomar de sus cosas físicas. Volvamos allí, 1 Corintios capítulo 9, donde estábamos en el verso 6. ¿O solo Barnabás y yo no tenemos derecho a refrenarnos de trabajar? Por supuesto, los apóstoles en Hechos 6 dijeron lo mismo. No es razonable que atendamos las mesas, sino deberíamos darnos a la palabra del Señor y a predicar. Entonces, asimismo con Pablo. Él solo trabajaba con sus manos temporalmente, hasta que él podía estar predicando y enseñando. Y sé cómo es eso. He trabajado y ganado mi sustento por años y años, Y es realmente difícil dedicarse a la palabra de Dios, y a escribir, y a estudiar, y a predicar, y a hacer todas esas cosas mientras está manteniendo un empleo de tiempo completo, con todo y que era autoempleado. Entonces sé cómo es eso. Sigamos en el verso 7. ¿Sirve a alguien en cualquier momento como un soldado en su propio gasto? Vaya e ingrese al ejército, la marina o la naval, y nunca encontrará un oficial de reclutamiento diciendo: vaya a casa, consiga su uniforme, su arma, su munición y vuelva. Y a propósito, traiga su propia comida. Tenga a sus amigos enviándole un paquete de manutención diariamente desde la casa. No, usted ingresa en las Fuerzas Armadas y le dan todo el vestido, comida, munición, todas las cosas que necesita, y gastan dinero para más que eso, ¿no es cierto? Sí. Sigamos leyendo. ¿Alguien planta un viñedo y no come el fruto de él? E incluso Noé, cuando finalmente salió del diluvio y estuvo tan agradecido de estar en tierra seca, al primer cultivo que llegó, hizo vino y ¡gup!, lo bebió mientras aún era nuevo y se emborrachó. Sigamos. ¿O alguien pastorea un rebaño y no come la carne y leche del rebaño? ¿Estoy diciendo estas cosas meramente desde un punto de vista humano? ¿O no dice la ley las mismas cosas? Porque está escrito en la ley de Moisés: no abozalarán el buey que está pisando maíz. Eso es tremendo, ¿cierto? Él está diciendo: ustedes no hicieron ni lo mínimo. Lo mínimo que pueden hacer es alimentar el buey que pisa el maíz. Yo estoy pisando el maíz de la palabra de Dios. Ni siquiera me dieron lo mínimo. Leí un registro en India, donde ellos tenían esos ganados con una joroba en la espalda, donde estaban moliendo el maíz y cosas así, y tenían que amordazarlos. No los alimentaban. Y un hombre leyó en la Biblia, donde dice que no abozalarán el buey que está pisando maíz. Y he aquí, el buey trabajó mejor, trabajaba más y era capaz de hacer más porque los alimentaban. Y eso es lo que él está diciendo aquí: seré capaz de hacer más por ustedes si tan solo me cuidan como a un buey. Sigamos. ¿Es porque Dios está preocupado por los bueyes? Si hablan de una interpretación de la escritura aplicada muy ampliamente, vean esto. Sigamos. ¿O él no dice esto ciertamente por amor a nosotros? Por amor a nosotros esto fue escrito, para que aquel que ara pudiera arar en esperanza, y aquel que trilla el maíz en esperanza pudiera ser partícipe de su esperanza. Si les hemos sembrado cosas espirituales, ¿es gran cosa si cosechamos sus cosas físicas? Si otros participan en esta autoridad sobre ustedes, ¿no deberíamos ciertamente mucho más nosotros? Y la implicación es: ¿quién está más autorizado para eso que ellos? Sigamos. No obstante, no hemos usado esta autoridad, sino hemos soportado todas las cosas para que no pudiéramos obstaculizar el Evangelio de Cristo. Y entiendo que esto obstaculizó el Evangelio de Cristo. Entonces dijo: perdónenme este error. Sigamos leyendo. No saben qué esto significa, entiendan. Sigamos. Que aquellos que están trabajando en las cosas sagradas del templo viven de las cosas del templo. Vimos lo que era eso, ¿cierto? En Números 18, para el sacerdocio y los levitas también. El sacerdocio recibía la décima parte del diezmo que los levitas recibían. Sigamos leyendo. Y aquellos que están ministrando en el altar, ¿son partícipes con el altar? El verso 14 es el clave aquí. Sigamos. En la misma forma también. Y eso significa en el griego exactamente en la misma forma. Leamos. El Señor ordenó que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. La palabra ordenó es una palabra muy interesante y debería ser traducida como ordenó o encargó. Y vimos cómo Pablo escribió que hubo un cambio en la ley, a quienes deberían ir los diezmos y ofrendas, que deberían ir al ministerio de aquellos que están predicando la palabra de Dios. Ahora bien, cubramos un par de cosas que son importantes concerniente a esto. Por otro lado, algunas personas dirán, uy, entonces voy a hacerlo, voy a ser tan diligente en diezmar que tan solo voy a hacer que Dios me dé una bendición. Bien, mucha gente lo hizo por ninguna otra razón sino eso. ¿Fueron prosperados al hacerlo? Algunos de ellos lo fueron. ¿Por qué? Porque todo lo que hace tiene que ser de corazón. Es por eso. No puede ser porque esté obligado. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 9, y veamos eso. Y piense en eso en el largo plazo. Y además, ¿qué le está dando a Dios? Lo que Él ya le ha dado a usted. ¿Correcto? Sí. Entonces, usted está dándole a Él lo que Él ha ordenado. Hablemos acerca de dar. Aquí está todo el principio involucrado en todo lo que hace. Esto entonces, en el principio de dar, no tan solo en la forma de dar, aunque lo aplicamos aquí, y el apóstol Pablo lo hizo en la forma de dar, eso es cierto. Pero si hace todo lo que hace en su vida, desde este punto de vista, amando a Dios y guardando sus mandamientos, y siempre piensa en su camino, guardando sus mandamientos, honrando a Dios en todo lo que hace, entonces tendrá las bendiciones que vendrán. Y las bendiciones vienen en el tiempo, no son instantáneas. Sí, va a tener pruebas, justo como Él les dijo a los hijos de Israel, que Dios los trajo a través del lugar desolado 40 años para probarlos. Entonces, de la misma forma con nosotros, dado que no estamos en el lugar desolado, no creo que vayan a ser 40 años, pero Dios nos bendecirá. Pare y piense. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que Dios no lo ha bendecido? No, en verdad todos han sido bendecidos, muy tremendamente. Y la mayoría de ellas, las más importantes, no pueden ser medidas en términos de dólares y centavos, ¿cierto? No, porque usted está sembrando hacia vida eterna. Eso es todo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces leamos en 2 Corintios capítulo 9. Y comenzamos en el verso 6. 2 Corintios capítulo 9. En el verso 6 dice: pero esto digo, aquel que siembra escasamente también cosechará escasamente. Incluso el mundo entiende esto, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre para eso aún en el mundo? Scrooge. Sigamos. Y aquel que siembra generosamente también cosechará generosamente. Es un principio vivo, pero hay una cosa importante. Leamos. Cada uno como propone en su corazón. Él está hablando aquí de una ofrenda de productos alimenticios que irían a Jerusalén. Entonces, literalmente tenían que salir, y esto tuvo lugar sobre un periodo de un año, donde sembrarían la semilla en la tierra y cosecharían, sea de grano o de uvas para pasas y vino, o sea de otros alimentos que enviarían. Entonces tuvieron que salir e ir más allá y hacerlo abundantemente. Entonces el principio completo está involucrado aquí. Leamos. Cada uno como propone en su corazón, pero no a regañadientes. Esto era difícil para algunos de esos griegos, ¿no lo supone? ¿Quiénes no se preocuparon por los judíos en Jerusalén? Sigamos. O por compulsión, porque Pablo lo dijo. Sigamos. Porque Dios ama al dador alegre. Y esto es como necesitamos hacerlo en todo. Entonces, yendo a través de esto y repitiéndolo año a año, por favor entienda que estoy tratando de seguir lo que está en Deuteronomio 8. No sea que cuando hayan comido y estén llenos y habiten en casas bonitas, que olvidemos al Señor nuestro Dios. Y lo primero que la gente olvida es honrar a Dios con las bendiciones y la sustancia que Dios ha dado. Por eso es que no es para sacarle a usted, no es para comerciar con usted, no es para poner una presión de culpa sobre usted, no es para extraer de usted, porque estoy seguro que habrán aquellos quienes me acusan de hacer eso, sino es para colocar ante usted la verdad de Dios. Es una elección que usted tiene que tomar. Y eso es donde esto se encuentra. Que usted tenga fe delante de Dios. Leamos. Dios ama al dador alegre, porque Dios es capaz. Esto viene del griego dunamis, que significa Dios tiene el poder. Sigamos. De hacer que toda gracia abunde hacia ustedes, para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas y puedan abundar hacia toda buena obra. Y Dios va a hacer que esto opere, justo como Él hizo con el maná y los vestidos. ¿Puede imaginar las ropas permaneciendo nuevas por 40 años? ¿Puede imaginar caminar en ese terreno áspero y sus pies ni siquiera se hinchan? Le garantizo que si usted y yo comenzáramos el camino, no estaríamos allá más de 4 o 6 horas y nuestros pies estarían hinchados, y estaríamos sudando buscando dónde sentarnos y buscando sombra, pero no hay sombra, y quitándonos nuestros zapatos y medias para refrescar nuestros pies. Y aquí, cuando iríamos a ponérnoslo, nuevamente nuestros pies estarían tan hinchados que difícilmente nos los pondríamos. Con dolor se los pone y los deja sin amarrar para tener un pequeño alivio. Y por 40 años no se les hincharon. Y eso fue en peores circunstancias. Sigamos en el verso 9. De acuerdo a como está escrito, Él ha esparcido y dado al pobre, su justicia permanece por siempre. Pueda quien suple semilla al sembrador y pan para comer, suplir su semilla y multiplicar su siembra, y pueda Él incrementar los frutos de su justicia. Dios es capaz de hacerlo física y espiritualmente. Sigamos. Para que puedan en toda forma ser enriquecidos hacia toda abundancia, la cual causa acción de gracias a Dios a través de nosotros, porque la administración de este servicio, Él va a tomar esto hasta Jerusalén. Hicieron un viaje especial, contrataron un barco para llevarlo, tuvieron que conseguir el dinero y los fondos para hacer eso. Entonces, ese fue un proyecto de mucho tiempo. Sigamos. Porque la administración de este servicio no es solo llenar hasta rebosar las deficiencias de los santos, sino también abundar por el dar muchas gracias a Dios. Entonces, Dios es capaz de bendecirlo incluso aún más. Sigamos leyendo. A través del desempeño de este servicio, están glorificando a Dios por su sujeción profesada al Evangelio de Cristo. En otras palabras, está diciendo, ustedes están haciendo esto de corazón, y cuando llegue allí a Jerusalén y se los dé, esto es lo que voy a decirles. Sigamos. Y por la liberalidad de la distribución hacia ellos y hacia todos los santos, y en sus súplicas por ustedes, hay un anhelo a nombre de ustedes, por la incomparable gracia de Dios hacia ustedes. Gracias sean para Dios por su indescriptible regalo gratis. Entonces, esto debía crecer y extenderse hacia las cosas concernientes a las bendiciones de Dios, porque ellos hicieron las cosas físicas, las cuales eran necesarias. Y esa es toda la base de nuestra responsabilidad financiera hacia Dios. No dar a una iglesia para hacerla rica. No tomar de usted para que llegue a ser pobre, sino para el uso y administración adecuada de servir a los hermanos, predicar la palabra de Dios y llegar a ayudar a los hermanos y servir al mundo y proveer las cosas que son necesarias para ayudar a guiarlos a Cristo. Un comentario fue hecho. No es cierto que Pablo estaba admitiendo que él estaba equivocado en no hacer eso. ¿Y por qué fue preservado eso en las Escrituras para nosotros? Para que los ministros y maestros que le seguían no cometieran el mismo error. ¿Pero cuántos cometen el mismo error? Luego terminan también en una situación donde traen cosas sobre ellos mismos y también sobre los hermanos. Ahora, concerniente a Israel y las maldiciones y todo eso, aquí está lo que él dijo. Aquí están las maldiciones que se refieren a Malaquías 3, las cuales vendrían sobre ellos porque robaban a Dios. Vayamos al libro de Amos. Capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 6. Amos capítulo 4 en el verso 6. Dice así. Y también les he dado limpieza de dientes en todas sus ciudades. Tarde o temprano va a estar la maldición y no va a haber comida. Sigamos. Y carencia de pan en todos sus lugares. Sin embargo, no han vuelto a mí, dice el Señor. Entonces, incluso la maldición está diseñada para traerlos a Dios. Y por eso es que Malaquías dijo, ¿dónde regresaremos? Necesitan arrepentirse. Sigamos leyendo. Y también he retenido la lluvia de ustedes, cuando aún habían 3 meses para la cosecha. E hice caer lluvia sobre una ciudad, e hice no caer lluvia sobre otra ciudad. Suena como el reporte del clima de hoy, ¿cierto? Sigamos. Sobre un campo llovió, y el campo sobre el cual no llovió se secó. Entonces, 2 o 3 ciudades deambularon a una ciudad para beber agua, pero no fueron satisfechas. Sin embargo, ustedes no han vuelto a mí, dice el Señor. Entonces, Dios hace todas estas cosas para que regresemos a Él. Hoy en día, los hombres piensan que pueden arreglar esto. Entonces construyen grandes presas. Tienen agua almacenada hasta para 2 o 3 años. Y luego, he aquí, adivine qué pasa. Viene un tiempo donde habrá 4 años de sequía y el agua va a desaparecer y sus presas van a estar vacías. Vimos que esto pasó recientemente, hace 6 o 7 años. Sí. Suba y vea el lago Chasta y mide los metros y metros para encontrar un charco de agua. donde antes usted se paraba y podía ver agua hasta donde sus ojos podían ver. Pero tarde o temprano no va a escapar de las maldiciones de Dios. Sigamos en el verso 9. Los afligí con voladura y moho, esto es, viento y lluvia. Entonces tiene viento, lluvia y sequía. Sigamos. Cuando sus jardines y sus viñedos y sus árboles de higo y sus árboles de olivo incrementaron, la langosta rastrera los devoró. ¿No es eso parte de la maldición? Sin duda. Sigamos. Sin embargo, ustedes no han regresado a mí, dice el Señor. He enviado la plaga entre ustedes a la manera de Egipto. ¿Y no tenemos eso? ¿Cuántas personas gastan tanto dinero en cosas médicas que no tienen nada más? Algunos de ellos han terminado vendiendo sus casas y todo lo que les pertenece. ¿Es parte de una maldición que viene de Dios? Sí, porque no cuidaron de su salud y no le creyeron a Dios respecto a las leyes de carnes limpias e inmundas. Entonces, esas cosas pasan. Puede leer el resto de eso aquí.